Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Crece el racismo en Texas tras la reciente aprobación de la ley migratoria que considera a los migrantes sin documentos como delincuentes estatales. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo y junto al analista político mexicano Damaso Morales, maestro en Relaciones Internacionales, profundizaremos en esta controvertida norma que afecta directamente a la población latina en Estados Unidos.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir la aplicación en Texas de una ley que autoriza a las fuerzas de seguridad del estado a detener a las personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país desde México promueve, según varios analistas consultados, el racismo y la violencia que se ejerce sobre la población de origen latino.
La ley firmada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, convierte la inmigración ilegal en un delito estatal, lo que permite a las fuerzas del orden detener a los inmigrantes indocumentados que podrían ser deportados o encarcelados por orden de un juez.
De esta manera, la decisión despeja el camino a la controvertida ley SB4, que fue aprobada el año pasado por la legislatura de Texas y que está controlada por los republicanos. Sin embargo, no es una medida definitiva y el caso podría volver al alto tribunal.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la ley de Texas, a la que tildó de draconiana, deshumanizada, anticristiana y violatoria de los derechos humanos.
Días atrás, el mandatario mexicano insistió a Washington en destinar más recursos económicos para paliar los problemas que llevan a la población, especialmente de América Latina, al abandonar sus hogares, como lo son la pobreza y la violencia.
Y esto aplica en general para que, ahora que hay campaña, a ver qué partido, si los republicanos o los demócratas, dan respuesta a alguno de estos puntos. El primero, sobre todo, queremos escucharlos. Regularizar a los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos. A ver qué hay de eso. Porque piden el voto, ¿no?, de los mexicanos que están en Estados Unidos. Pero no hay ninguna propuesta para regularizar a los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos. No hablan los legisladores o candidatos sobre el tema. 2, aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. No va a resolver nada el gobernador de Texas con el campamento militar ahí frente a Piedras Negras. Eso es propaganda. Eso no es solución de fondo. No sé si se quiera reelegir o... Ah, no, ya sé. Es que anda buscando ser vicepresidente. Es también el que puso las alambradas, ¿sí?, de púas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hay que atender las necesidades de los pueblos. Desde la época del presidente Kennedy no hay un programa de apoyo a los países de América Latina y del Caribe de parte de Estados Unidos.
La llegada de personas sin documentos al territorio estadounidense alcanzó cifras récord en los últimos 3 años. En el año fiscal 2023, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a cerca de 3,2 millones de extranjeros irregulares en todo el país. Esto frente a 2,7 millones en el año 2022.
La batalla sobre la ley migratoria de Texas es una de las varias entre la gubernatura y la administración federal de Biden sobre qué tan lejos puede ir el Estado para vigilar y reforzar la seguridad en la frontera con México e impedir los cruces ilegales.
El mandatario trató de evitar la aplicación de esta norma e instó a los jueces a bloquearla, con el argumento de que se trata de una intrusión sin precedentes en la aplicación de la Ley Federal de Inmigración.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político mexicano Damaso Morales, maestro en Relaciones Internacionales. Damaso, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
El gusto es mío. Muy contento de estar con ustedes.
Damaso, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la entrada en vigor de una ley de Texas que permite a las fuerzas de seguridad del estado detener a las personas de las que sospechen que entraron ilegalmente en Estados Unidos desde México. Contanos un poco de qué se trata esta iniciativa y qué impacto está teniendo en la inmigración.
Sí, bueno, claro, hay que aclarar que es una medida temporal de la Suprema Corte, porque el asunto todavía está en litigio en cortes inferiores, que son las cortes precisamente de apelaciones. Desde que el gobernador de Texas, precisamente Greg Abbott, en diciembre pasado aprobaron en su estado esta famosa ley, la SB4, que permite precisamente a las autoridades policiales locales, autoridades locales, el poder detener, encarcelar e incluso deportar migrantes que hayan ingresado sin papeles a los Estados Unidos, pues evidentemente ha tenido este curso, digamos, judicial en todo el sistema judicial de Estados Unidos. Pero el punto es que una corte igual de distrito había comentado que no se podía implementar esta ley porque estaba todavía en litigio. Luego otra corte dijo que sí se podía. Entonces, parece ser que ahora el punto es ese, ¿se puede o no se puede? Mientras está en litigio, que esta ley se aplique hasta que ya se resuelva por algún fallo de una corte precisamente de apelaciones o en todo caso de la Suprema Corte, si sea el caso. El punto aquí es que la Suprema Corte aprobó que sí se puede aplicar esta ley en tanto no se resuelva el caso en profundidad. Y esto tiene diversas implicaciones. Primero, porque estamos en un año electoral y sabemos de que el debate sobre migración es un debate nacional y es un debate que está en el centro mismo de este año político electoral. El propio Donald Trump ha regresado con un mensaje todavía más fuerte, incluso llamando animales a los migrantes. Y evidentemente Donald Trump sabe que este es un punto que a él le favorece electoralmente. Y por el otro lado hay que recordar que precisamente el gobernador de Texas, desde un inicio de la administración de Biden, ha estado golpeteando al propio Biden sobre el tema migratorio. No es nuevo lo que tenemos ahora por parte de Greg Abbott. Es algo sistemático. Y sin lugar a dudas, en este año electoral, pues son puntos a favor de él y puntos a favor del propio Donald Trump, porque es como señalar, si no puedes tú, lo hacemos nosotros.
El gobierno de Joe Biden ha tratado de impedir la aplicación de esta ley, incluso llegó a instar a los jueces a bloquearla con el argumento de que se trata de una intrusión sin precedentes en la aplicación de la ley federal de inmigración. Sin embargo, esta ley está logrando abrirse camino. ¿Hubo aquí también una pulseada política entre demócratas y republicanos en base a lo que tú recién explicabas?
Sí, sin lugar a dudas. El punto es precisamente ese. En el comentario de disenso precisamente de la juez Sonia Sotomayor, que recordemos fue nombrada todavía en la administración de Barack Obama, ella establece que aquí lo que estamos presenciando sería una discusión acerca de la soberanía federal y estatal y a quién le corresponde precisamente la política migratoria. Y es claro que la política migratoria le corresponde precisamente a la federación, al gobierno nacional, no a los gobiernos estatales. Y esto lo sabe perfectamente Greg Abbott y digamos todos estos republicanos, el propio Donald Trump lo sabe. Pero es una especie también de artilugio político precisamente para señalar las debilidades del sistema migratorio de los Estados Unidos y por ende del fracaso de Joe Biden. Entonces, mientras esto dure y siga su curso y sea noticia, pues es un discurso favorable, es un discurso de ambiente favorable precisamente para los republicanos más de derecha o más radicales. A ellos les favorece que esto esté ahí en los medios porque evidentemente es un recordar constantemente a la ciudadanía, a la población norteamericana de que tienen un problema grave en la frontera con México.
¿Y consideras que los demócratas tienen una concepción más humanitaria del tema migrante que los republicanos, o solo es en los discursos, en el año electoral, y como decimos en Uruguay, es algo más para la tribuna que para la acción misma?
Hay de todo, pero sin lugar a dudas, para la tribuna es un punto muy importante. Recordemos que ahora en el mensaje precisamente que dio Joe Biden a la nación, él utilizó la palabra ilegal y un grupo de demócratas se molestó precisamente por este término, y después el propio Joe Biden corrigió y dijo, bueno, sí, las personas que entraron indocumentadas o sin documentos. Entonces, esta idea de Joe Biden que se refirió como ilegales, pues sí vimos esta reacción por parte de un grupo de demócratas. Si hay un grupo de demócratas que de alguna manera, digamos, es más honesto con respecto al tema de los migrantes, pero sin lugar a dudas también es haberle corregido la plana a Biden diciendo, oye, cuidado, pues estamos en plena periodo electoral y tú refiriéndote a los migrantes como ilegales, cayendo en la misma narrativa que tienen los republicanos. Entonces hay que cuidar esas partes, ¿no?
Y teniendo en cuenta que esta ley convierte la inmigración ilegal en un delito estatal, se empareja de alguna manera los inmigrantes con delincuentes y como consecuencia pueden ir a la cárcel o ser deportados. ¿Por qué Texas tiene una visión tan arraigada de rechazo a la migración cuando gran parte de la población tiene como origen de sus antepasados a personas originarias de otras partes del mundo?
Sí, sin lugar a dudas, y en estas originarias pues son la mayor parte pues de origen mexicano y latino en general. 40% de la población en Texas es de origen latino, lo cual hace un poco práctico la aplicación de esta ley, porque pues si se avanza en una idea de perfil, de hacer un perfil del migrante con base en sus rasgos raciales, pues entonces ahí está el problema, porque pues pueden detener tanto a ciudadanos norteamericanos como a migrantes. Y esto tiene dos efectos fundamentales. Uno, la violación de los derechos humanos en general. Y dos, la violación de los derechos civiles de los propios ciudadanos norteamericanos. Porque entonces estaríamos apostando al rompimiento de la idea de comunidad. Aquí el punto es que el gobernador Greg Abbott es de la extrema derecha radical republicana. Y sin lugar a dudas, esto a él le conviene en términos políticos, y es por eso que persigue, digamos, este tipo de políticas. Porque en realidad toda la Unión Americana, yo creo que es muy difícil ir a algún estado en el que ya no haya presencia de inmigrantes asiáticos y también latinos, sin lugar a dudas. Pero uno los ve trabajando, particularmente los latinos, en servicios y en la construcción. Es ahí donde están trabajando, y yo no los veo como delincuentes de ninguna manera, pero esto es una realidad económica y social de los Estados Unidos, es lo que está ahí. Pero, sin lugar a dudas, esta idea de que el migrante es un peligro para los Estados Unidos y particularmente los latinos, pues es una creación ficticia postelectoral. Y hay que decir también otra cosa, de hecho, la inmigración ha disminuido de 7,000 a 3,000 más o menos, y estos son datos reales, son datos oficiales, que nos da cuenta de que tampoco es el gran tema ya, pero obviamente no importa que no sea el gran tema, hay que ponerlo, digamos, sobre la mesa como un tema electoral. Y otro dato, el incremento de las muertes transfronterizas México-Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 4 años, pero esto también nos habla de que en efecto, el cruzar los Estados Unidos cada vez es más complicado, y por eso este incremento en el doble de las muertes precisamente de los migrantes. Junto este dato con el otro, la disminución de la migración, pues sin lugar a dudas nos da un panorama en el que efectivamente estamos viendo que las políticas de Biden, aunque en el discurso son amables, pues también en la práctica hay una política de deportación seria de migrantes de contención de migrantes. Entonces, eso es una realidad que está ahí.
Tú hablabas de que esto no es nuevo, ¿no? De que es algo sistemático. El gobernador Abbott, quien firmó además esta ley, señaló que hay una invasión de migrantes en la frontera de Texas con México e implementó una serie de medidas que le hemos hablado en otros programas, ¿no? Entre ellas, colocar alambres de púas y boyas en el río Bravo para disuadir la entrada de migrantes al territorio estatal. El daño causado es amplio, no se detiene. ¿No es posible trabajar en la integración de estas personas en lugar de encarcelarlas, perseguirlas, deportarlas y hasta ser indiferentes ante la muerte de un migrante?
Totalmente, están esas medidas que ya hemos comentado efectivamente y que diversas cortes o tribunales de distrito han declarado como ilegales y le han obligado al gobernador a quitarlas. La otra práctica de subir migrantes y enviarlos a California y a otros a Nueva York, en fin, ¿no? Subirlos a los autobuses y enviarlos hacia esos estados, porque en realidad es eso, es esta visión que suma a una suerte de racismo sistemático y estructural. Porque en lo que esta ley se define cuál va a ser su destino, pues lo cierto es que ya la Suprema Corte dijo que se aplique, en lo que se define qué va a pasar. Y en este tiempo que se aplique, pues lo que estaríamos viendo es esta suerte también de racismo sistemático y estructural, que no solamente dañaría a los migrantes, sino a la población que no fuera blanca en los Estados Unidos. En lo general, se estaría generando este ambiente de que es correcto, de que es la ley, de que hay que ir en contra de ellos, y esto, insisto, iría en contra también de ciudadanos norteamericanos con un perfil racial latino, y esto es bastante, bastante grave, ¿no? Esta situación de racismo que ya se estuviera viendo como algo sistemático y estructural, porque ese es el tema también. Aunque se quite esta ley, pues ya el daño estaría hecho, ya el antecedente estaría ahí, ya el discurso se habría alimentado y ya habría este imaginario en la comunidad de supremacistas blancos de que pues es correcto y hay que perseguir a los latinos.
La votación de esta iniciativa en la Corte Suprema de Estados Unidos estuvo bastante dividida, ¿no? Ya generó polémica de entrada. Tú destacabas que la decisión todavía no es definitiva y puede volver al alto tribunal. ¿Es toda una especie de esperanza o todo indica que se va a mantener en el tiempo?
Es que ese es el punto. Recordemos que la Suprema Corte en Estados Unidos, pues de repente ha tenido fallos históricos que parecen increíbles y que van en contra de cualquier sentido común y sentido de ciudadanía y de derechos. Pero digamos que las cortes inferiores, las de distrito y las de apelaciones, pues básicamente han estado más del lado de señalar la inconstitucionalidad de esta ley de Texas. Lo que marcó aquí la Suprema Corte fue por una cuestión de una demanda de emergencia de la propia Casa Blanca, pero cuando se trata de estas solicitudes de emergencia, lo que hace la Suprema Corte no es dar un razonamiento jurídico, de hecho no hay un razonamiento jurídico, simplemente da una especie de sentencia que no es una sentencia porque no lo es, y en la cual, en el caso particular, establece que es un asunto administrativo. Entonces, la Corte Inferior dio una orden administrativa, y en ese sentido, pues bueno, como si es administrativa, pues yo digo que está mal y se puede aplicar la ley de Texas en tanto se resuelve el asunto. Entonces, ese es el punto. La Suprema Corte responde, digamos, a esta cuestión netamente administrativa. Ahora bien, lo que sí sabemos es que la mayoría de la Corte es conservadora. Y recordemos que el propio presidente Donald Trump tuvo la oportunidad precisamente de incrementar el número de jueces conservadores durante su mandato. Entonces, es una relación de 6 conservadores contra 3, digamos, liberales. Pero depende de cómo llegue el caso a la Suprema Corte, si es por una cuestión constitucional, de soberanías o algún otro vericueto como el que ahorita estamos observando, depende de eso, es que la Suprema Corte puede inclinarse porque la ley se siga aplicando o no. Pero insisto, eso dependerá también mucho de cómo arribe el caso a la Suprema Corte. Y esto dependerá también de los fallos de las cortes de apelaciones. Y hay que ver también en este tiempo que se va a aplicar y se va a ejecutar esta ley en Texas, hay que ver cómo en realidad la policía tejana la lleva a cabo. No sé si tengan los recursos humanos. Me queda claro que no tienen ni los recursos humanos, ni los recursos materiales, ni los recursos financieros, y sobre todo no tienen la capacitación para gestionar la migración. Entonces, lo que pudiéramos quizá adelantar es que lo poco o mucho que vayan a hacer, pues sí, caiga en este ámbito de violaciones sistemáticas de todo tipo de derechos. E insisto, no sé cómo vayan a ejecutar esta ley ya en la realidad. Habrá que ver para tener una idea de qué pudiéramos esperar a futuro.
Dámaso, ante esta ley tejana, el gobierno de México respondió de manera contundente al señalar que esa medida viola los derechos humanos de las personas desplazadas. México, Dámaso, no va a aceptar bajo ninguna circunstancia repatriaciones por parte del Estado de Texas. ¿Incide en algo lo que diga México? ¿De qué manera se puede proteger los derechos de los mexicanos en Estados Unidos?
Eso es un tema bastante delicado y complejo, en efecto, pero aquí hay que ver algunos antecedentes. Ya durante el gobierno del presidente López Obrador, hace un año, dos años, incluso antes de la pandemia, ya había habido puntos de recrudecimiento de la política migratoria hacia México, y hubo estos vuelos que fueron pues bastante criticados por parte de los Estados Unidos y que llegaban incluso a nuestra ciudad fronteriza en el sur, a Tapachula. Eran vuelos que venían directamente de los Estados Unidos, llegaban a Tapachula, bajaban a los migrantes y literal casi casi empujaban a los migrantes hacia la frontera con Guatemala. Eso es algo también que evidentemente está bastante mal. Entonces, si tomamos esa situación, pero al mismo tiempo hay que recordar las últimas presiones que han habido por parte del gobierno de Biden al presidente López Obrador y que han resultado en el incremento de la presencia de la Guardia Nacional de México en la frontera norte. Y esto sí ha tenido un impacto en la disminución de los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Esto es, México sí se ha sentido presionado, sí ha respondido con mayor guardia nacional y militar, y sí ha disminuido los flujos migratorios, y lo cual, sin lugar a dudas, pues también ha sido con base en algunas violaciones también de los propios derechos humanos y el hacinamiento de gran número de migrantes precisamente en la frontera, en donde, pues sabemos, no dan los campos, digamos, migratorios, no da la infraestructura de las ciudades, no da, convirtiéndose eso también en un verdadero problema. Lo que estamos viendo ahora con la ley precisamente de Texas es que se van a deportar a México no solamente mexicanos, sino lo que sea de cualquier nacionalidad. Y esto es como aventar el problema a México. Insisto, no es la primera vez. Se ha hecho de manera sistemática por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y México ha tratado de detener esto, pero no ha sido lo suficientemente efectivo para poderlo detener. La realidad es que sí se está llevando a cabo, y la realidad, como yo lo veo, es que se va a seguir llevando a cabo, porque también en México ahorita estamos en proceso electoral, básicamente, y no veo que ninguno de los candidatos se meta a resolver este problema, que es muy delicado, es como un polvorín, y que evidentemente les puede traer mayores contrariedades que beneficios. Entonces, no veo que ahorita se pueda hacer algo. Lo que veo es que efectivamente se fortalezca más la frontera mexicana, se blinde más la frontera mexicana pues por evidentes presiones que tenemos por parte de los Estados Unidos, y que esto haga que la frontera se convierta aún más en una zona de alto riesgo, de vulneración de los derechos de todo tipo, y que se puede convertir en una crisis que de alguna manera pues ya es casi una crisis también humanitaria por la falta de servicios y de alimentos, agua, en fin, cuestiones básicas para miles de inmigrantes que están ahí atorados.
Dámaso, repasaba más temprano unas cifras que dan detalle de que la llegada de personas sin documentos al territorio estadounidense alcanzó cifras récord en los últimos 3 años. En ese sentido, en el año fiscal 2023, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a cerca de 3,2 millones de extranjeros irregulares en todo el país, frente a los 2,7 millones de 2022, 1,6 millones de 2021 y 400.650 personas en 2020, antes de que el actual presidente Joe Biden asumiera el cargo. Los distintos planes y el anuncio que hemos visto en todos estos periodos, en todos estos 3 años, por ejemplo, han fracasado. ¿Consideras que hay un verdadero interés en solucionar este tema o existen otros intereses que pesan más a la hora de abordar esta dramática situación?
Pues en realidad el tema migratorio es rehén de las cuestiones y de los ámbitos y ánimos políticos. Eso es lo que está sucediendo. Joe Biden, desde un inicio de su administración, sí buscó, intentó una reforma migratoria, pero ha fracasado sistemáticamente. Y ahora lo que tenemos es esta posición y pues segura candidatura de Trump por parte del Partido Republicano, y en el cual él ha sido el mayor promotor de que no se avance en la política migratoria en ningún tipo de acuerdo legislativo en el Congreso que tenga que ver con política migratoria. ¿Por qué? Pues porque es parte de su bandera electoral, es parte de su bandera política, es su mayor carta, sin lugar a dudas. Pareciera increíble que pudiera regresar con un discurso de hace 4 años y es exactamente el mismo y es su mayor carta. Entonces, el tema migratorio solamente históricamente se ha podido lograr cuando los propios republicanos han tenido la voluntad de hacerlo. Y las reformas migratorias que se han llevado a cabo, las más importantes de los últimos 40, 50 años en Estados Unidos, ha sido precisamente por presidentes republicanos, las mayores. No ha habido, después de la última, de un presidente republicano, una reforma migratoria. Lo que tenemos entonces es que el tema migratorio es una realidad en Estados Unidos y que no puede seguir un país precisamente con una situación irregular y que ponga orden, pues, en este sentido. Pero igual que en muchas agendas políticas, pues pareciera que no es lo importante, pero sí sirve como botín y como argumento y como, digamos, parte fundamental entre los dos partidos políticamente.
Este año hay elecciones en Estados Unidos, en el mes de noviembre, tú lo mencionabas, pero también hay elecciones presidenciales en México el próximo 2 de junio. En este sentido quiero consultarte porque hace unas horas la candidata oficialista Claudia Sheinbaum dijo que de ganar los comicios se va a acercar a quien triunfe en Estados Unidos para tratar el problema migratorio. ¿Cuánto está influyendo en la campaña electoral mexicana el tema migrante y la relación futura con Estados Unidos?
En realidad hay que ponerlo en términos más amplios. Lo que pesa más es en su conjunto la relación con los Estados Unidos. Está el tema del T-MEC, en donde tenemos algunos diferendos y que están precisamente en curso de varios procesos de resolución, ¿no? Y que van desde las cuestiones de energía, la industria automotriz, una serie de elementos. Está las cuestiones del nearshoring precisamente, y que pues hay también presiones para que pues México pueda tener esta infraestructura, garantías de seguridad, en fin, una serie de temas. Y en todo este paquete, sin lugar a dudas, está el tema de la migración. Lo que nosotros tenemos aquí es que, sin lugar a dudas, si gana Trump la presidencia, pues la relación no va a ser tersa. Sí, y en este sentido, pues nuestras candidatas, quien vaya a ganar también la presidencia de la República, hay un hombre también, pero tiene pocas posibilidades, quien vaya a ganar la presidencia, pues tiene que ser muy habilidoso para recomponer una relación fructífera con los Estados Unidos. Queda claro que si gana Donald Trump, pues la historia nos muestra cómo va a actuar Donald Trump, que sería aplicar aquella antigua ley de seguridad de los Estados Unidos que le autoriza al Ejecutivo a instrumentar una serie de sanciones, entre ellas arancelarias, con motivos de seguridad a un país. Por ejemplo, en el caso del aluminio, cuando Donald Trump fue presidente, impuso sanciones arancelarias a México, argumentando que eran cuestiones de seguridad norteamericana. Entonces, él puede decir que cualquier tema es tema de seguridad y pone aranceles. Y le funcionó bastante bien a Donald Trump en muchísimos temas esta política de instaurar aranceles que van más allá del acuerdo del T-MEC que tenemos precisamente con los Estados Unidos y que es violatorio de mil cosas, pero no importa porque lo que le importa a él es su capacidad de que lo pueda hacer y lo hace. Entonces, esto es un instrumento pues real que aplicó Donald Trump y que seguramente nos lo volvería a aplicar. Sabemos que ahorita en su discurso está el tema automotriz y que está acusando a México de que pues está llevando a los empleos, que la industria automotriz en Estados Unidos es por poco desaparece, en fin. Entonces ahí podemos nosotros observar que va a haber también otro diferendo muy, muy grande en el tema automotriz, en el tema migratorio. Entonces todos estos grandes temas pues son los que la próxima presidenta tendría que tener muy claros. Ahora, por parte de la candidata Claudia Sheinbaum, lo que sí podemos observar es que va a ser una, digamos, prolongación de la propia política del presidente AMLO en términos migratorios, de política migratoria, la de insistir a los Estados Unidos que debe de invertir precisamente en Centroamérica, que ahorita, digamos, es el origen, el mayor flujo migrante hacia el país. Van a insistir en que se invierta más en esas regiones precisamente para evitar los flujos de inmigración y tratar de anclarlos a algunos programas que ya existen aquí en México de tipo social, pues porque esto también conviene a México en términos de política internacional, de que su propia política nacional puede ser pues exportada de alguna manera hacia Centroamérica y que pudiera frenar los flujos migratorios. Entonces es lo que pudiéramos tener. Ahora bien, será Estados Unidos, pues hasta el momento ha sido un tanto sordo a esta solicitud de invertir más allá. Grandes miles de millones de dólares se van precisamente a Ucrania. No hay y no se ve este gran interés por invertir en América Latina, en América Central. Panamá, pues sabemos, se está secando. Hay problemas precisamente y mayores problemas para el tránsito de los buques y que pues es una zona importante precisamente por ello. Y conforme esto vaya avanzando, pues puede ir perdiendo cierto interés la región centroamericana y esto es un gran problema futuro.
Damaso, llegamos a ver durante la presidencia de Donald Trump a niños en jaulas. ¿Cómo es el trato que se le da a quienes cruzan indocumentados a Estados Unidos? ¿Aprendimos algo como humanidad de lo que no se debe hacer sobre el respeto a la vida y a la dignidad del otro?
No, en efecto, Donald Trump sí había estos niños en jaulas, pero también hay que recordar que al inicio de la propia administración de Biden sucedió exactamente lo mismo. Había niños en jaulas. Y había esta crítica de que pues Biden había utilizado la misma infraestructura, lo que ya había instalado ahí de jaulas, para meter a los migrantes precisamente en jaulas. Y pues bueno, el argumento es de que las instalaciones oficiales pues estaban repletas, no había dónde meterlos y pues había que meterlos en algún lugar, ¿no? Y esto es, sin lugar a dudas, una deshumanización. Y es lo que parece que no estamos terminando de aprender, porque el discurso precisamente del candidato Trump de llamar animales a los migrantes, pues es un proceso de deshumanización. Y sabemos, y la historia es muy correcta en esto, que cuando uno inicia un proceso de deshumanización, pues pueden venir cosas peores, maltratos, violaciones mayores de todo tipo de derechos, y esto está mal. Y esta ley que vemos en Texas, pues se suma de alguna forma a este proceso de deshumanización, de que sin lugar a dudas es bajo un criterio que pues es muy aleatorio y decirle a un policía, pues de acuerdo a tu criterio, pues tú dime quién es racialmente diferente. Pero el punto es entonces que la distinción se hace con base en la raza. Y eso es pésimo, hacer esta separación racial. Por eso es de que comento que puede ser bastante peligroso, no solamente para los migrantes, sino también para los ciudadanos norteamericanos. Esto es pésimo. Son cuestiones, si uno pudiera decir, quizá muy ligeras ahorita, poco perceptibles, pero que pueden ser raíz de otra cosa mayor si no se tiene el cuidado. Y por eso es que tu pregunta es muy pertinente, de que sí tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender lo que ha pasado y ser muy cuidadosos, pues, para no tener estas cosas que al final de cuentas terminan pésimamente.
¿Y cómo comenzamos a revertir esta situación? Porque es algo que va a llevar tiempo, no se hace de un día para el otro.
No se hace un día para otro. En el caso de los Estados Unidos es una situación bastante complicada, porque lo que vemos es una nación dividida. No desde ahora, sino desde el 2016, desde que llegó Barack Obama a la presidencia, vimos una nación dividida entre blancos y gente de color, y que no les gustó a muchos que llegara Barack Obama a la presidencia. Desde ahí vimos quizá una Norteamérica que estaba oculta en una división muy clara, y que cuando ganó Donald Trump es cuando de alguna manera esto se hizo más evidente, el famoso voto oculto, de que la gente decía no, yo voy a votar por Hillary Clinton, digamos más liberal, más demócrata, pero en realidad terminaron votando por Donald Trump, pero la gente le daba pena decir que quería votar por un personaje de así. Pero esto nos habla efectivamente de que sí hay, ha permeado en la sociedad norteamericana estos discursos, estas ideas, y lo que vemos es una sociedad dividida. Incluso esta propia ley que estamos comentando el día de hoy es parte de esta división social que existe en los Estados Unidos, ¿no? Este gobernador Abbott y varios supremacistas y varios no supremacistas que en el fondo sí están de acuerdo en estas políticas. Entonces, yo lo veo muy difícil, y esto sin lugar a dudas llevaría años y años de una operación de curar varias heridas, de abrir opciones, de políticas de inclusión para los migrantes, y que esto, si no hay voluntad política ni tampoco social, porque insisto, lo que vemos es una Norteamérica bastante dividida en el tema, pues yo de entrada lo veo bastante complicado.
Damaso Morales, analista político mexicano, maestro en relaciones internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esta visión que suma a una suerte de racismo sistemático y estructural, porque en lo que esta ley se define cuál va a ser su destino, pues lo cierto es que ya la Suprema Corte dijo que se aplique, en lo que se define qué va a pasar. Y en este tiempo que se aplique, pues lo que estaríamos viendo es esta suerte también de racismo sistemático y estructural, que no solamente dañaría a los migrantes, sino a la población que no fuera blanca en los Estados Unidos, en lo general. Se estaría generando este ambiente de que es correcto, de que es la ley, de que hay que ir en contra de ellos, y esto, insisto, iría en contra también de ciudadanos norteamericanos con un perfil racial latino, y esto es bastante, bastante grave, ¿no? Esta situación de racismo que ya se estuviera viendo como algo sistemático y estructural, porque ese es el tema también. Aunque se quite esta ley, pues ya el daño estaría hecho, ya el antecedente estaría ahí, ya el discurso se habría alimentado y ya habría este imaginario en la comunidad de supremacistas blancos de que pues es correcto y hay que perseguir a los latinos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.